Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic, noticias sobre el cómic, datos importantes de interés y variopintos sobre el cómic y, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Y ya sabéis que esto de la mejor música posible no es en absoluto una exageración, sino que es un axioma. Entonces, es así y es verdad. El programa de hoy, lamentablemente, está grabado, pero bueno, no pasa nada porque, aunque esté grabado, lo hacemos con la misma gracia, fuerza y espíritu que en directo. Así que ya sabéis, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. It is time for you to stop all of your serving. Yes, it's time. Stop all of your sobbing. There's one thing you gotta do to make me still want you. You gotta stop your sobbing now. Yeah. Stop it, stop it. You gotta stop sobbing now. It is time for you to laugh instead of crying. If it's time. Pues aquí estaban los Kinks con su Stop Your Sobbing, una y otra muchas segundas sintonías, y podemos comenzar ya prácticamente si queréis. Deben ser las 5 y 5 minutos de la tarde, y digo deben ser porque, como os he comentado antes, no sé qué hora será, porque no estoy presente. El programa está siendo grabado, esto está un programa enlatado, un programa en diferido, bueno, pero grabado con elegancia. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y por supuesto el programa también se puede bajar desde muchos sitios. Desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, desde el podcast de ebooks, Fábulas y Reflejos, y desde la página web de Destrozos ante el Peligro, podéis bajaros todas las semanas el programa que, más mal que bien, es decir, más mal, hacemos aquí en esta santa casa. Dicho lo cual, como ya serán las 5 y 5 de la tarde más o menos, 4 y 5 en Canarias, así aproximadamente más o menos, podemos comenzar el programa de hoy. Comenzamos con, siguiendo dando datos de recaudación de Los Vengadores, porque ya va a punto de convertirse en película de récord. Ya ha superado la barrera mítica de los mil millones de dólares de recaudación. Concretamente ha llegado a 1.002 millones de dólares. 1.002 millones de dólares. Ahí es nada. Sigue, pues oye, batiendo récords. Sigue, hombre, también es cierto que ya después del impacto de las primeras semanas, ya solamente queda que empiece a bajar poco a poco la película, a descender, salvo que tengan suerte, la nominen para algún Oscar, técnico seguramente, y con eso haga que vuelva otra vez a salir a los cines. Salvo eso, ya solo queda, pues fin, en picado. Pero en picado con 1.002 millones de dólares recaudados. Bueno, 1.002, como salió la noticia, que seguramente ya lleve todavía incluso más. 1.002 millones de dólares, o sea, se estrenó en Estados Unidos el 4 de mayo. Solamente en Estados Unidos lleva recaudados 373 millones, en Estados Unidos solamente. En el resto del mundo, que se estrenó una semana antes en algunos países, 628 millones de dólares. O sea, ahí es absolutamente nada. Pues ya empieza a ser a batir unos cuantos récords de películas, que son los siguientes, según leemos en la web de Zona Negativa. Ahí, por ejemplo, ya tiene ya el mejor primer fin de semana. Según se estrena, el primer fin de semana, pues la película que más ha recaudado en un primer fin de semana, con 200 millones, bueno, más de 200 millones, pero bueno, cifra redonda, 200 millones. La anterior era El Caballero Oscuro, que llegó a 175. Superada esa marca. También entra ya en, pues oye, en el grupo de películas de 1.000 millones, que no hay tantas. En el caso de Disney, pues oye, tiene Piratas del Caribe 2, Toy Story 3, Alice en el País de las Maravillas, unas cuantas, pero que pocas películas llegan a 1.000 millones, porque es una auténtica barbaridad. Pero también es una de las películas más taquilleras de la historia, la número 11, el undécimo puesto de películas más taquilleras de la historia. Ahí es absolutamente nada. Y si hablamos de películas más taquilleras en 3D, estamos en la cuarta. Ahora, ahí estaba Avatar, que es imbatible, y a lo mejor no sé cuál sería la otra, pero bueno, la cuarta película en 3D más taquillera de la historia es considerable. Aunque yo creo que la gente empieza también a cansarse un poquito del 3D, todavía tiene su tirón. Ahora sí, si nos ponemos a hablar de... Es una película muy exitosa a nivel global, pero todavía hay películas en Estados Unidos, concretamente, que las superan, películas de superhéroes. Spider-Man 2 recaudó algo más, 373 millones, 5, o sea, por cuatro décimas. 403 Spider-Man 1, El Caballero Oscuro 533, pero bueno, que ha superado en el mundo entero en estas semanas que lleva ya proyectándose en los cines, Los Vengadores ha superado $1,000 millones, $1,002 millones, y costó la película 220. Con lo cual, yo creo que, hombre, yo de economía no sé mucho, los economistas tampoco, por lo que parece entreverse entre líneas hoy día, pero bueno, que si algo te cuesta 200 millones y lo vendes por 1.002 millones, yo creo que el beneficio es bastante considerable. Es decir, que es tan considerable que, por supuesto, habrá una segunda parte y, por supuesto, vamos, no está confirmado, pero vamos, habría que ser tonto para que no la dirija y conoce Joss Whedon. Y como decía la semana pasada yo, y más después de ver el crédito, la escena post-créditos. Que, por cierto, en Estados Unidos hubo otra escena post-crédito, en Europa no, pero claro, con eso de que se estrenó una semana tarde y demás, para darles una pequeña alegría a los americanos, después de la escena intercréditos, que hemos visto todos en los cines, después de todos los créditos, todos, hay otra escena graciosa, después de todos los créditos, solamente en los cines de Estados Unidos, aquí en España no se ha visto. Pero como hay YouTube, pues ya seguramente la habréis visto todos, y si no, pues lo buscáis, escena... Su arma se llama, y podéis figurar qué pasa en esta escena. La verdad es que es divertida. Además, mola mucho verla porque, claro, son screeners todos de los cines y se ve a la gente descojándose de risa a los cines, jajaja, con la escena, que realmente no pasa nada, pero es graciosa cómo está rodada y cómo actúan los personajes. Pero, en fin, que ahí estamos. Dato de interés, $1,002 millones. Una auténtica barbaridad lo que está recaudando la película de Los Vengadores. Y esto seguramente valga para que, pues, hoy todavía haya muchas más películas. Que ya están casi todas ellas más o menos previstas. Es decir, reboot de Spider-Man, reboot de los Cuatro Fantásticos, segunda de Capitán América, tercera de Iron Man, no sé, una tercera de Hulk, pero bueno, ya está más o menos todo visto. Y parece ser que van a, pues, oye, a coger el tirón. Es curioso que las pelis empiezan a hacerse, las pelis de superhéroes, bueno, empiezan... Hacerse un poquito en serio con los X-Men y con Spider-Man hace ya unos años. En el momento en que Marvel está en bancarrota, Marvel estaba en quiebra y vende sus personajes, vende la franquicia para que hagan películas y los vende alegremente. Todavía tiene muchos personajes secuestrados por varios años, por eso hay películas que hace la Marvel como productor y películas que no. Por eso Spider-Man no la hace la Marvel, la Patrulla X tampoco la hace la Marvel, y en esas películas se inventan bastante más orígenes y demás. Iron Man ya sí es de Marvel, Hulk 2 también es de Marvel y Los Vengadores también. Se nota bastante cuando la Marvel es productora y cuando no. Pero que es curioso que buena quiebra empezó a hacer películas de superhéroes, empezó este boom y que ha llegado, pues oye, a películas tan mega taquilleras como estos Vengadores a los que hacemos referencia y alusión. Pero más, todavía tenemos aquí más datos de películas. Hablando de Vengadores, hubo un Vengador de los miembros fundadores que no aparece en la película. Los miembros Vengadores de los fundadores son, como ustedes sabrán ya, Capitán América. Bueno, Capitán América llega un poquito más tarde, en el segundo número. Pero bueno, son Iron Man, Thor, Hulk, que estaban presentes en la película. Y faltaban la avispa y el hombre gigante, el hombre hormiga, por aquel entonces. Pues también se decía que previamente habría una película del Hombre Hormiga antes de la peli de los Vengadores, no se hizo al final, pero ahora ya sí parece, todo apunta a que habrá película del Hombre Hormiga, lo dirigirá un tal Edgar Wright, y bueno, que pues también tampoco sé mucho, sabemos que está contratado y que en su Twitter ya va haciendo coñas sobre la película que va a dirigir. La verdad es que son imágenes un poco chorras, aparece una imagen de una hormiga, un señor, y después al lado de un hombre hormiga, estos dibujitos como de urinario público de los bares, pues con ese estilo, y bueno, muy buena pinta, no es que tenga todo esto, pero seguramente hagan ahora más películas previas antes de Los Vengadores 2, hagan más películas de otros Vengadores, salga el hombre hormiga, salga la avispa, y para, bueno, que salga después también de la película de los Vengadores. Hay quien dice, hay quien rumorea que en la segunda saldrá la Visión, y esto es un rumor, ¿eh? Esto no es un spoiler, bueno, sí, puede ser un spoiler, porque es uno de los personajes que le pasa algo en la película, y que dicen que a raíz de eso, este personaje podría ser la versión de la Visión del universo fílmico de los Vengadores. No voy a destipar más. Pero bueno, los que lo hayáis visto, más o menos igual, adivináis por dónde voy. Y los que no, pues no creo que haya destripado mucho, porque tampoco he dicho una cosa así grande para ser destripada. Bueno, lo que vamos. Exitazo tremendo de las películas de superhéroes. Y exitazo también tremendo, pues eso, de próximos proyectos, tanto en televisión como en cine. porque en cine, bueno, esto es cine, también tenemos ya un proyecto para televisión, ya está firmado, es casi casi un spin-off de la serie Smallville, porque va a salir, bueno, pues Flecha Verde, pero Flecha Verde no exactamente el Smallville, pero sí el Flecha Verde, pues oye, con una imagen bastante semejante a la que aparecía en Smallville. Aquí más o menos va a ser un actor que va a interpretar, que va a ser Stephen Amell, que no es especialmente muy conocido, mucho más joven que Oliver Queen en los cómics, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, sí parece ser que pues más o menos la idea será parecida a la origen del cómic. La propia cadena, que si no recuerdo mal, es la cadena CW, no de las más conocidas, de las más bollantes, pero es una cadena al fin y al cabo, ¿no? La siguiente sinopsis, voy a leer textualmente. Atención a todo esto. Dice la sinopsis, imaginároslo con música de fondo, así, chin, 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 como si esto fuera un anuncio de radio de una serie de televisión bien hecha, pues figuraros así, chon, 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 chon. Después de un violento naufragio, el playboy multimillonario Oliver Queen había desaparecido y se le dio por muerto durante 5 años antes de ser descubierto con vida en una remota isla del Pacífico. Chon, 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 chon. Cuando regresa a casa, a la ciudad de Starling, en los cómics Star City, pero aquí le llaman Starling, que por lo visto queda más bonita. Su devota madre Moira, su muy querida hermana Thea y su mejor amigo Tommy le dan la bienvenida a casa. Pero tiene la sensación de que Oliver ha cambiado tras su terrible experiencia en la isla. Chan, 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 chan. Mientras Oliver oculta la verdad sobre el hombre en que se ha convertido. Él quiere hacer desesperadamente las paces por las acciones de su pasado. Más particularmente busca la reconciliación con su exnovia, Lauren Lance, que después acabará convirtiéndose seguramente en Canario Negro. Estos son apostillas mías. Ya sabéis que me gustaría, si fuera un programa de televisión, ponerme un gorro. Que fuera el gorro de leer textualmente y luego me lo quito y hablaría yo. Entonces, con un gorro todo es mucho más fácil. En radio es difícil, porque además si digo que me pongo el gorro, como lo he dicho antes, si ponerme el gorro, pues ya no estaría citando y parecería que estoy, bueno, ya no, ya sí, es decir, no estoy citando, pero parecería que estoy citando porque no he puesto el gorro. Entonces sería un problema de paradoja, curioso, un problema interesante, de lógica, de paradojas, pero a lo que vamos, decíamos que acabará convirtiéndose, por supuesto, en Canario Negro. Al tiempo que Oliver, y ahora ya me pongo el gorro y sigo citando. Al tiempo que Oliver vuelve a conectar con las personas más cercanas a él, en secreto quiere el personaje de Arrow, un vigilante. Mírenme da si no es Flecha Verde, sino se llama Arrow a seca, Flecha. Bueno, Arrow es Flecha, sí, Arco es Bow. Bueno, Arrow, un vigilante, para corregir los errores de la familia, luchar contra los males de la sociedad y restaurar la antigua gloria de la ciudad de Starling. Durante el día, Oliver juega el papel de un mujeriego adinerado, despreocupado y descuidado tal como solía ser, flanqueado por su devoto chofer y guardaespaldas John Deagle, al tiempo que, de noche, oculta cuidadosamente su identidad secreta. Sin embargo, el padre de Laurel, el detective Quinton Lance, está decidido, la chica esta, la novia, y el padre de la novia, el suegro de Arrow, está decidido a detener las andanzas de los vigilantes en su ciudad. Mientras tanto, la propia madre de Oliver, Moira, sabe mucho más del mortal naufragio de lo que parece. Y es más cruel de lo que jamás podrás imaginar. Chan, 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 chan. Pues ya te han estripado toda la serie. Básicamente, con la tontería esta te han estripado la primera temporada, pero así de cabo a rabo. En fin, que yo tengo que me la pregunto siempre de los superhéroes, si por el día haces de playboy y por la noche haces de justiciero, ¿cuándo duermes? Con lo sano que es dormir. Para mí dormir, que está en el top 10 de cosas gloriosas de la vida, bueno, el top 10 y el top 1 de las mejores cosas de la vida, pues, vale, que algún día descansarás, algún día, si sales toda la noche y luego haces de playboy todo el día, que ese playboy es cansado. Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé porque playboy multimillonario nunca ha sido. A lo mejor en vidas pasadas sí, pero que yo recuerde, en esta vida no he sido nunca yo playboy multimillonario. Pero a mí me da que tener que cansar. Que ir de juerga en juerga, de polvo en polvo, de coche en coche, de yate en yate, de droga en droga, cansado tiene que ser. Ahora, divertido, si yo no discuto, yo no me meto en valoraciones de si es divertido o no es divertido, yo ya lo dejo caer, yo ya no me meto, pero que cansado, pues oye, tiene que ser un rato esta vida de playboy multimillonario. Y pegarte con los villanos por la noche también tiene que estar cansado. Tampoco lo he hecho, por si alguien se preguntaba, tampoco me he pegado con los villanos por la noche, tampoco he sido justiciero. Pero también me han contado que es bastante cansado. Y si juntas un día cansado con una noche cansada, como llevas así 3 días, pues te caes. Y esto sí puedo decir yo, que cuando era joven y excavaba, yo era arqueólogo de joven, no sé si yo se cuento al dato, pues yo lo era. Cuando uno es joven, pues hace cosas brutas, como irse de excavación todo el día entero y para la noche de juerga toda la noche, y al día siguiente para el mar, o dormir una horita o dos, así tranquilamente. Y le espero 4 días, pues bien, uno es joven, uno aguanta, y estás ricamente. Pero al quinto día estás muerto, no eres un ser humano. Y ya ni excavas, ni jurgueas, ni nada. Siendo yo joven, yo, que también tiene poco aguante. Pues ya me dirás lo que hará este señor día tras día. Y mis juergas eran sanas. Mi juega de noche, yo lo hacía al revés. Yo trabajaba de día y juergueaba de noche. Era un trabajo sano, era duro, pero era sano. Y la juerga pues tampoco era una barbaridad. Malte unas copillas para la noche, una cerveza, tampoco era nada del otro mundo. Y era cansado. Lo he dicho, que yo no sé cómo se las apañan esta gente para aguantar el ritmo de vida que llevan los supervillanos. Ahí, si queréis ponemos una cancioncilla, luego hablamos de una peli más que nos queda, y luego nos quedan, pues oye, más noticias sobre cómic. A ver qué peli ponemos, que tenemos unas cuantas por aquí para poner, pelis, a ver qué canciones ponemos, que tenemos unas cuantas y no sé por cuál empezar. Voy a empezar, si os aparece, con B.B. King, que me hace ilusión. Uno de los mejores bluesman de la historia, uno de los mejores guitarristas, tocando la Gibson, como solamente él sabe, porque yo lo digo siempre, lo defiendo y lo defenderé siempre. Que sí, que los plagiamásteres virtuosos están muy bien, que tienen mucho virtuosismo, pero la guitarra hay que tocarla con alma. Hay que tocarla como Clapton, con alma, o como B.B. King, con alma, con algo, con espíritu, con algo. No sé muy bien qué es. No puedo pararme para optimizarlo y no sabría hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que hace falta, qué es lo que tiene B.B. King y Eric Clapton, que no tienen página más televirtuosos. No sé decir qué es exactamente. Pero bueno, lo veis, lo escucháis y lo notáis. El duende, que dirían los andaluces. B.B. King es uno de los maestros. Y ahora tenemos aquí una versión en directo de uno de sus temas más conocidos, que es Caledonia. En el disco pone Caledonia. Si busquéis en YouTube, aparecer como Caledonia. Yo siempre había oído Caledonia, pero ya dudo. Ya en YouTube, si pones Caledonia, te da error y con Caledonia no. Así que yo ya dudo. Pero bueno, en el disco que estoy poniendo, que es un disco original, pone Caledonia. Y yo llama que Caledonia, que es un nombre de una cordillera y un nombre de mujer. Caledonia no es nada. Caledonia, B.B. King, en directo, sonando absolutamente de maravilla. Descansa un rato, que parece que no, pero esto también. No solamente cansa ser juerguista y mujeriego y justiciero, ¿eh? Hacernos un programa de radio, hablar así, y además, y más hablar con la efervescencia con la que yo hablo, pues cansa bastante. Caledonia, en directo, el grandísimo B.B. King, y después seguimos aquí con todos vosotros. Porfa, no vayáis.
But she's my baby, and I love her just the same. Now I'm crazy about my baby, 'cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what make your big head so hard?
Thank you. Thank you very much.
Sé que estaba el grandísimo B.B. King con su Caledonia. Bueno, que la guitarra de B.B. King era tremenda, por el tío del saxo, y no sé quién sería en esta grabación, pues en fin, tampoco era Manco, el señor del saxo. Una maravilla absoluta, sí. Por eso, cuando yo digo que ponemos la mejor música posible, no nos engañamos, es que es verdad. Yo sí diría, pues ponemos una música de mierda, pues ya está, pues como en las radios normales, ya, pues no pasa nada. Pues ponemos música de mierda y ya está, si no pasa nada. Se puede gustar, si no hay problema. Pero es que no es verdad, es que ponemos la mejor música posible. No se puede poner mejor música que esta. Pues se puede intentar y tú puedes creer en tu foro interno y en tu error cognitivo que pone buena música, pero la música buena, la mejor música realmente, pues es esta. ¿Que soy un talibán de la música? Pues sí, pues soy un talibán de la música. ¿Qué se le va a hacer? Pero con conocimiento, talibán con conocimiento, así que las cosas un poquito claras. Continuamos con más adaptaciones cinematográficas, porque había una película que no tenía, bueno, tenía su, no sé yo muy bien qué pensar de ella, que es otra versión de la de la película Juez Dredd. Juez Dredd, del cómic británico, de la literatura 2000 AD, creado por John Wagner y Carlos Ezquerra. Un cómic, pues oye, estupendo, británico, con mala leche, de la época buenísima de 2000 AD. Claro, tan bueno, que pues, lo compró el editorial DC Comics, el personaje, y luego ya, pues oye, lo... Digamos que lo convirtieron un poquito en una parodia de sí mismo. Se tomaban en serio. Lo he comentado muchas veces en este programa, pero bueno, repito una vez más, por si tenemos algún oyente nuevo. El Juez Dredd era una parodia de los regímenes militaristas, de los regímenes policiales, de la sociedad británica con de Margaret Thatcher, en la que la policía daba unas palizas a los manifestantes tremendas, era una sociedad casi casi policial. Era una parodia de todo eso, el Juez Dredd. Era un mensaje que no te podías tomar en serio. El futuro del Juez Dredd no puede existir de verdad. Un futuro dominado por los jueces, que son los jueces, jugadores y verdugos, y matan a la gente en la calle por saltarse un semáforo. Eso es un futuro ilógico y que no puede ser verdad. Era una parodia futurista, una distopia. Pero como el personaje hizo gracia, pues hicieron series con él, tomándose en serio el personaje y no funciona. Hubo una película del Juez Dredd, ya sabéis, también lo he contado muchas veces, la de Stallone, que bueno, era una cosa tremenda de película. Y cuando decían que iba a haber una nueva película, pues estamos aquí todos con cierto interés. Decían la gente del proyecto que iba a ser muy parecida al cómic, que iba a ser mucho más seria, más adulta, más mala leche. Y bueno, pues entonces vale, entonces estará bien. El director que tenemos por aquí de la película va a ser Pete Travis, que no sé muy bien qué habrá hecho. Así que viene y miramos, ya que estamos, como esto funciona bien y tenemos internet y otras cosas, vamos a ver qué ha hecho Pete Travis, por curiosidad morbosa. Vamos a ver. Pete Travis, primero buscamos Google, y en el que tenemos Google, ponemos Pete Travis. Y Pete Travis ha sido, vamos a ver qué ha hecho para aquí Pete Travis. Pete Travis, director de cine y televisión, nació en Manchester, británico, con lo cual ya está mucho mejor. Ha hecho las películas, pues Enrique VIII, el punto de mira. Ah, en el punto de mira es lo que yo pienso, el punto de mira. Si ese punto de mira es... Ah, vale, ese punto de mira es otra, no es la buena. No, entonces no. Yo decía... Bueno, es igual, Pete Travis, un señor, un director que ha nacido en Manchester y que ha hecho películas, ya está, pues tampoco está. Es que pensaba que en el punto de mira era la buena, era la que yo esperaba, que es una película de fase, con creo que es Clive Owen y Mónica Bellucci de tiros, pero desfase absoluto y completo, que yo me lo pasé bomba viendo la película, pensaba que era esa, pero no. No es esa, no sé cómo se la ha llamado aquí en el punto de mira. Es igual, Pete Travis. Ah, vale, aquí se llama Vantage Point, se llama en inglés. Perfecto, pues un señor que ha hecho películas. En el caso es que un Juez Dredd, por visto, ya está completa la película, ya se ha rodado. Y bueno, las cosas que son, pues tenemos los grandes actores. Por ejemplo, tenemos a... el protagonista va a ser Carl Urban, que es el Juez Dredd. Y diréis, Carl Urban, me suena, pero no acabo yo de verle. Pues Carl Urban aparece en El Señor de los Anillos, hace de Homer, en El Señor de los Anillos. Y oye... Pero pues también sale la última de Star Trek, en el reboot de Star Trek, hace de McCoy, el doctor McCoy de huesos, y la verdad es que no borda. Tiene un airecillo al McCoy de la serie original, se parece un poquitín físicamente, y la verdad es que mola, es uno de los personajes más chulos que a mí me gustaron a mí de la nueva de Star Trek. Así que Carl Urban, de momento, buen fichaje, buena elección, pero es claro, yo no lo sabía y me enteré hace poco que sale una actriz en la película. Claro, completamente cambiada, pero sale la actriz, sale ni más ni menos que Lena Headey. Y diréis vosotros, ¿y quién es Lena Headey? Dice, bueno, pues Lena Headey es la calidad de mujer de Leónidas en 300 y actualmente es Cersei en Juego de Tronos. Una de las actrices más impresionantemente seductoras y bellas que existe en la actualidad, con una voz que puede derretir la Antártida y una actriz pero como la copa de un pino. Vamos, yo estoy... Cada vez que aparece en Juego de Tronos Lena Headey, yo me quedo absorto completamente. Pues Lena Headey saldrá y hace villana. hace de mamá Madrigal, una villana que dirige una familia endogámica en las zonas... Bueno, porque no sé si sabéis que en el mundo de Juego de Red lo que hay son megalópolis. Megacity 1, Megacity 2, una toda la costa este es una ciudad, y otra toda la costa oeste es otra ciudad. Y entre media, pues, de fase, entre medias paletos endogámicos y zonas salvajes. Pues una de estas líderes de las manadas endogámicas es Mamá Madrigal, Madeline Madrigal, y sí, es Lina Headey. Claro, tiene el pelo corto, cicatrices en la cara y está completamente muy desfigurada, pero sigue siendo Lina Headey. Y como es una actriz formidable, hará un papelazo tremendo. Y fíjate, yo solamente por ver a Lina Headey tengo ciertas ganas de ir a ver la película. Y si es verdad que la película está más basada en... más basada en los cómics originales de 2000 AD que la otra película que hicieron de Stallone, que es bastante olvidable, pues todavía mucho mejor. Y estaba viendo si había alguna actriz más conocida, algún actor más, pero creo que ya no vamos a ver. Olivia Thirlby por aquí, que esta no será muy conocida. Pues no parece más. Bueno, sale La Hora Más Oscura, pero bueno, no sale mucho más por aquí. Y otros, estoy buscando más actores por buscar, ¿eh? No, este señor que ha hecho, pues nada. Pues ya está, bueno, el problema. Dos actores más conocidos, Cal Urban y Lina Headey, y el director Pete Travis. Así que mira, no empieza a tener mala pinta esta película, esta adaptación del Juego de Red. Pero bien, ya hemos dicho antes, seguimos con adaptaciones de cómics. Y se rumorea que hay otro proyecto. Eso todavía solamente es un rumor y solamente se dice en los mentideros de Hollywood y de los cómics. Este todavía no está claro. Pero se dice que habrá una película de los Guardianes de la Galaxia. Y uno piensa, pues hombre, seguramente, es bastante seguro, que tal y como es la escena final de Los Vengadores, después de los créditos, esta escena puede dar pie previamente a una película de Los Guardianes de la Galaxia. Y a partir de ahí, Los Vengadores 2. Y entonces, Los Vengadores 2, cósmica, además de no poder, con Los Guardianes de la Galaxia ya presentados, ya puede ser el mega requete zambombazo. Tremendo. Pero bueno, rumores en la peli de Los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia es un grupo del, bueno, es un grupo doble, por así decirlo. Los originales son personajes de Jim Valentino, son unos héroes del futuro de la humanidad, en la que los marcianos y los Badoon y no sé qué razas han invadido la Tierra y la galaxia, y estos son unos, pues, una gente que resiste contra los invasores, cada uno de una raza. Hay gente que ha nacido en Marte, otros no sé dónde, en fin, vaya raza. Era un grupo divertido, este grupo era en un futuro. Pues después hicieron una nueva versión de Los Guardianes de la Galaxia. Hicieron una versión, pues oye, sobre todo Kirk Giffen, para la saga Aniquilación, y después Dan Abnett y Andy Lanning hicieron una serie divertidísima, que a mí me encantaba, la serie de Los Guardianes de la Galaxia, publicada aquí en Tomitos, en Panini. Muy, muy divertida, muy cósmica, muy serie B, y muy divertida, y me gustó un montón. Pero bueno, después de la última saga, el Imperativo Thanos, pues acaba el grupo. Y Marvel dice que volverá a sacar a otros personajes. Como hay un rumor de que habrá película, pues también se dice que van a volver a salir los personajes. Estaban en julio en una colección que no es la suya propia, es otra colección de Los Vengadores, que la organiza Brian Michael Bendis, que se llama Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, Earth Mightiest Heroes, que precisamente es una colección de Vengadores compuesta por la alineación de la película. Para vender más cómics, la película servirá para vender cómics. Si la gente va a comprar cómics de Los Vengadores, pues mirará, y los que vea que son los de la película, pues ala, para la saca. Y en esa colección creada justo después de la película, con la alineación de la película, ahí saldrán los Guardianes de la Galaxia. Volverán a aparecer estos Guardianes de la Galaxia. Seguramente esto les lleve a hacer su colección propia otra vez, que ya no sé si la dirigirá Brian Michael Bendis o no, pero seguramente, todo apunta a que sí. Después tendrán película, Guardianes de la Galaxia, habrá película de los Vengadores, de otros Vengadores que no han salido, y después, tacatá, Vengadores 2, de aquí a 2-3 años, y bueno, ya no te cuento cómo va a quedar la cosa. Yo solo tengo una pega en todo esto. Y es que, en fin, los actores, la gente crece, la gente cambia. Yo no es por nada, pero la vida que se pega a Robert Downey Jr. muy sana no es. Y a lo mejor un de estos le da un mal yuyu a Robert Downey Jr., le da un Harry, y a lo mejor nos quedamos sin Tony Stark, como demores mucho las películas. Yo no digo así, lo dejo caer, ¿eh? A mí tampoco me no creo que le pase nada malo a Robert Downey Jr., que es un tío majete, pero que, pues oye, la vida disoluta es lo que tiene. Uno gambitero, y te puede pasar esta cosa si eres un crápula y un disoluto. Te pueden pasar estas cosas. Por supuesto, en los términos crápula, gambitero y disoluto, los digo desde más profundo, no respeto, sino admiración y envidia. Ojalá me hubiera pasado en la vida la mitad de bien. Yo digo yo, en la vida entera, en mi vida entera, la mitad de bien que os ha pasado a Robert Downey Jr. en un año. Vamos, firmo ahora mismo. Me dice, mira, ya, en el resto de tu vida te lo vas a pasar la mitad de bien que Robert Downey Jr. en un año. Y digo, ¿dónde hay que firmar? Vamos, firmo ya. Ipso facto. Pues, bueno, lo que decía, directivos de Marvel y demás, dense cuenta, piensen un poquito que a lo mejor, ya digo, es posible que habiendo la posibilidad que a Robert Downey Jr., con su modo de vida, pues oye, sí, que se lo pasa el tío fenomenal, pero que a lo mejor un día de esto, pues no, le da algo y no puede seguir rodando, así que no demore mucho las películas por lo que pueda pasar. Pero bueno, esta simplemente la noticia era para comentar que volverán a salir los Guardianes de la Galaxia de la mano de Brian Michael Bendis a los guiones, Mark Bagley a los dibujos en esta nueva colección Vengadora y que seguramente eso lleve a otra colección nueva de estos personajes y que aparezca en una próxima película Marvel, yo creo que casi con toda seguridad. Más cosas por aquí, vamos a ver. Nos queda ya cada vez menos... Nos quedan menos noticias, así que si queréis ponemos una cancioncilla, ponemos otra, o estamos a lo mejor un poco más tranquilos con las canciones, y después pues seguimos con más cosas. ¿Os parece todo bien? Sí, me parece bien, me parece perfecto, pues venga. Y aprovechando que estamos actualmente esta semana viviendo la gira de Bruce Springsteen por España, pues pongamos una canción de Bruce Springsteen, del Boss. Yo no he puesto mucho Bruce Springsteen, no es un músico que personalmente me llene mucho. No voy a negar en absoluto su calidad, es un músico magistral. Me comenta gente que entiende mucho de música que sus directos son lo mejor que existe en la actualidad, y me lo creo. La gente me jura y perjura que si voy a un concierto suyo salgo encantado, y me lo creo, por supuesto. Y bueno, pero sí, que es un músico al que no he seguido mucho. No tengo especial devoción por Bruce Springsteen. Sin embargo, hay un disco que es fabuloso, que es Born to Run, que es un pedazo de disco que sí lo tengo, sí me gusta y sí me encantan prácticamente todas las canciones. Así que una cosa no quita la otra. Y aprovechando, pues oye, que Pesuerga pasa por un sitio y demás, pues pongamos una canción de Bruce Springsteen, que es la número 1, 2, 3, 4, 5, la número 6. She's the one, ella es única, ella es la auténtica, ella es ella. Una canción preciosa, preciosa de Bruce Springsteen. Y como ya está colocada, pues oye, como ya estará colocada, la ponemos y tan ricamente. She's the one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, de Bruce Springsteen, de su disco del año 75, Born to Run. Sé que es una buena época, sé que la música se puede comprar por la fecha. Mira que lo digo siempre, tú vas a ojos cerrados, compras un buscadiscos. Este disco del año 77, este grupo no me suena. Es buena seguro. Año 69, pues este grupo no lo he oído en mi vida. Cómpalo, es buena seguro. O sea, antiguamente todo lo que salía era bueno. Y esto es así. Esto es otra verdad inigualable. Hoy estoy compartiendo con vosotros, queridos amigos, amigas, niños y niñas, verdades inalienables. Y esto es otra verdad. La música se puede comprar por la fecha. Y esto es así. Y dicho esto, ponemos Bruce Springsteen de este disco Born to Run, una canción llamada She's the One, que es una canción, ya digo, preciosísima. Pues hala, después seguimos aquí con muchas más cosas, no vayáis. We're the king of graces and the secret places that no four can fill. With our hands on our hips, oh, and that smile on our lips, because she knows that it kills me. With a suffering scream standing in that door like a dream, I wish she'd just leave me alone. Because French dreams won't stop, and them boots and French kisses will not break that heart of stone. With her long hair falling and her eyes that shine like a midnight sun. Oh, she's the one. She's the one. Angel in her eyes that tells us desperate lies. así que estaba Bruce Springsteen con su canción titulada She's the One, de su disco Born to Run, una canción realmente conseguida y fabulosa. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, si no quieres escuchar de manera analógica o digital. Y ya sabéis que si os queréis bajar el programa, hay muchos sitios para bajar ese programa, que ya les hemos comentado y lo comentamos todos los días, así que tampoco vamos a repetirnos. Y en cambio, si no tenemos que repetir, lamentablemente, con malas noticias. Así que daremos una mala noticia y después otra buena, para que, en fin, más o menos tratar de compensar. Porque es lo que tiene la vida. Cosas malas y cosas buenas. Bueno, de hecho, yo creo que la proporción no es esa. La proporción es mala, 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 una buena, y mala, 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 otra vez. La proporción no es justa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Tiene cosas malas y tiene cosas buenas y... Pues sí, la semana pasada hablábamos de un fallecimiento de un autor filipino, Tony de Zúñiga, y hablamos de él diciendo que, bueno, pues vino en los 70 a Estados Unidos con una oleada de autores filipinos. Pues otro autor filipino, también de esa misma oleada de los 70, que emigraron a Estados Unidos, también ha fallecido esta semana. Es Ernie Chan. Ernie Chan, seguramente muchos lectores setenteros y ochenteros en España, sobre todo, lo conocerán por las portadas de Conan. Ernie Chan fue el entintador de John Buscema en Conan, y uno de los mejores entintadores, una de las mejores tintas que ha tenido, pues oye, los cómics americanos en general. Pero no solamente Ernie Chan, digamos, cómo entintar las tintas de John Buscema, que ya hubiera sido bastante, sino que, oye, dibujó también bastante para DC y para Marvel, y dibujó cosas para Batman en DC, dibujó cosas para Hulk en Marvel, pero lo que será siempre recordado va a ser por eso, por ser uno de los intentadores más magníficos que ha habido para Conan. John Buscema, el Conan que todos tenemos, la imagen de Conan que todos tenemos, que para muchos es la de John Buscema, pese a quien pese, aunque haya gente que diga que no se parece mucho al Conan de los libros de Hogwarts, que es verdad, que se parecería mucho más al Conan de Barry Winston Smith. Y que a mí también personalmente me gusta más el Conan de Barry Winston Smith, pero el Conan de John Buscema es un icono. A la hora de dibujar, de cualquier persona que haya leído un par de cómics, piense en Conan, piense en el dibujo de Conan, pensará en el cómic de John Buscema. En la película de Schwarzenegger se hizo siguiendo este esquema del Conan de John Buscema. Pues bien, John Buscema, dibujante, pero vamos, para sacarle hombros donde los haya, pero que también hay que reconocer que no hubieran sido lo mismo en las tintas de Ernie Chan. Ernie Chan fue un entintador magnífico. Curiosamente, en algunos trabajos aparecía como Ernie Chua por un error de transcripción. Ya sabéis que a veces los americanos, a veces los nombres extranjeros se les patían un poquito y no saben muy bien cómo pronunciarlo. De hecho, Leonard Skinner tenía que poner en su disco cómo se pronunciaba, porque nadie sabría. Y Led Zeppelin, a instancias de Keith Moon, le dijeron que lo escribiera mal aposta, porque si no los americanos no iban a saber pronunciarlo, así que ponlo mal ya para que lo pronuncien bien los americanos. Por eso el Led Zeppelin está escrito como está escrito, por iniciativa de Keith Moon. Pues se lo he dicho, que ha fallecido uno de los entintadores más grandes del mundo del cómic en los 70 y 80, Ernie Chan, y pues eso, como decimos siempre en ese tipo de cosas, ya estaba muy retirado. En los 80 se retiró prácticamente a finales de los 80, y ya dibujó muy poquito, y se dedicaba, pues oye, a dibujar cosas por encargo para aficionados, y se dedicaba pues a ir a convenciones de cómic, y pues le llamaban a un montón de ellas. Y como decimos siempre ya, pues que lamentamos un montón su pérdida, descanse en paz, y que esté donde esté, pueda seguir haciendo todo lo que le guste, dibujar, tintar, tomar cerveza, escuchar música, o lo que sea, porque en fin, si existe un más allá y más allá nos esperan cosas buenas, yo creo que tiene que ser hacer las cosas que te gustan. O sea, sinceramente. Hombre, siempre y cuando no seas... se voy a decir unas barbaridades, pero en fin, ya tenéis todas ideas en mente de cosas que no se hacen. Si lo que más te gusta, pues te fastidias y no lo haces. Y vale, sí, déjalo. Me pongo filósofo blando, me pongo ñoño, y pues en fin, pues pierdo completamente toda capacidad y lucubrativa y toda capacidad discursiva. A lo que vamos, descansa en paz, Ernie Chan. Y en cambio también tenemos una noticia buena, que son los premios, y los fallecimientos son muy tristes, los premios son buenos, son agradables, y la gente les hace feliz y contenta, sobre todo a la gente que le toca, bueno, que le toca, que se lo otorgan, y a la gente que le gusta lo que sigue. La semana pasada fue Son del Manga de Madrid, de la Expo Manga, ha sido el primer año que no hemos podido ir, hablo en plural como la Reina Victoria, no pude ir este año, tengo un fin de curso electivo a todos los efectos completamente agobiante, y pues no he podido ir, lamentándolo mucho, pero bueno, este año también había Expo Manga, ha estado estupendo, como todos los años, y ha habido premios, los premios de Expo Manga, que son los siguientes: mejor manga publicado en España, tenemos el manga Bakuman, obra de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata. Precisamente es un manga dentro del manga, porque habla precisamente de dos chicos, dos jóvenes que quieren meterse en el mundo profesional, en el mundo del manga, y es, pues oye, su vida cotidiana, dibujando, escribiendo, metiéndose con las editoriales, con los autores y demás. Es un manga bastante bueno, por lo visto, y oye, de hecho en España ha ganado el premio a Salón del Manga 2012. Ese es el mejor manga publicado en España. El mejor anime publicado en España, en este caso se trata de High School of the Dead. Lo trae Selecta Visión, basado en un manga, por supuesto, que publica ya Glenat España, que ahora es EDT, así que Glenat Caca, EDT. Y es un instituto pues de zombies que rodan a los protagonistas y tienen que escapar del instituto lleno de zombies los protagonistas. Muy original no es, pero oye, por lo visto está teniendo también bastante éxito. Así que estos son mejor manga publicado en España, Bakuman, mejor anime publicado en España, High School of the Dead. Luego también tenemos aquí mejor profesional del mundo del manga, ha ganado Marc Bernabé, que es un traductor de un montón de volúmenes de manga, casi todos los traduce él y lo gana casi todos los años. Lleva, creo que son 3 o 4 años consecutivos ganándolo. Lleva 3 años consecutivos ganándolo y muy merecidamente, porque traducir el japonés es complicadísimo. No solo porque es un idioma muy distinto a cualquier lengua indoeuropea, a cualquier lengua latina, sino que además los giros y lo que quiere decir es bastante bastante complejo. Hay que ser un traductor muy bueno y Marc Bernabé lo es. Así que premio merecidísimo. Y también tenemos mejor manga de autor español, 5 elementos de Jesús Link. Y mejor actor de doblaje, Jaime Roca, que habrá doblado pues seguramente muchas cosas de Naruto y de Bleach y de pues con manga, series animes que ahora mismo no tengo en mente cuál ha doblado, pero que ha ganado. Mejor actor de doblaje, Jaime Roca. Hay quien dice, y ya lo dice cada vez más gente, que los doblajes de manga en España no están mal, pero que es mucho mejor el japonés, escuchar en original en japonés. Yo digo siempre, pues claro, al más de cántaro, sé que las cosas se escuchan en original. Una película doblada, si tú vas a una película, la ves doblada y dices, ¿qué actorazo? Si lo ves tú doblado, no lo puedes decir. Puedes decir que el señor se mueve bien, puedes decir, y ya está, y que tiene presencia. Pero no puedes decir que es un actor, porque lo has visto doblado. O sea, si no lo has visto en versión original, o me lo puedes decir, pero que en fin, que no tiene mucho sentido. Que sí, que en España tenemos unos actores de doblaje extraordinarios y que imitan muchísimo la prosodia, la voz, la entonación del actor que lo hace. Eso es verdad. Entonces te puedes hacer una idea de cómo era en el original. Pero que realmente decir que un actor es muy bueno si no lo has visto doblado, pues no. Esto también se puede decir, porque la vida se dice muchas tonterías y esta no es de las más gordas, ¿eh? Hombre, esta tiene lo suyo, pero que no es de las más gordas. Hay cosas mucho peores. Iba a decir una tontería con votar y demás, pero que vamos a dejarlo, porque luego al final acabamos peor y no tiene sentido. Pues eso, lo he dicho, noticias buenas. Y nos queda ya, pues yo creo que nos queda muy poquito. Nos queda esto, nos queda hablar de dos nuevos ejemplos de retrocontinuidad. ¿Qué es la retrocontinuidad? Es cuando en un cómic cuentas una historia en el pasado, pero como si hubiera sido así siempre, pero que nadie lo sabía. Retrocontinuidad, por ejemplo, es cuando cambia el origen del personaje, de Tony Stark, por ejemplo, que pasó de estar en la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam, a la guerra del Golfo, a la guerra de cualquiera. Ellos son retrocontinuidades. Se cambia el origen y se supone que ha sido así siempre. Eso pasa, lo hace mucho Brian Michael Bendis, que se inventa que estaban los Illuminati, que eran Richard Namor y demás, dirigiendo el mundo desde siempre, en fin, este tipo de cosas. Pues bueno, vamos a tener en breve dos ejemplos de retrocontinuidades, que lo diremos a continuación, pero antes, si queréis, ponemos otra cancioncilla. Y con esta canción llevo, pues cosa de, no voy a exagerar, pero lleva casi medio año, o incluso un año, queriendo poner esta canción. La traigo todos los días, la tengo en el archivo todos los días y no lo pongo nunca, así que hoy ya sí, por fin voy a poner esta canción, además con motivo especial. La canción es de Albert Hammond, no es un otro muy conocido. La canción es bastante más conocida, es It's Never Rain in Southern California, nunca llueve en el sur de California, porque en Madrid tampoco. Y lo digo hoy, que es viernes, que hace un calor monstruoso, pero seguramente mañana sábado, para vosotros hoy sábado, estará lloviendo a todo llover. Así que seguramente para hacerme eje del caos y que por fin llueva, que hace un calor insoportable, hace un bochorno malísimo y hay un polen de la muerte y destrucción y aniquilación, quiero que llueva, por favor, que llueva muchísimo, que esté meses lloviendo sin parar. Así que digo que nunca llueve, porque Madrid es como California, como el sur de California, que nunca llueve. Lo digo pues en público, pongo la canción para que el universo se revele contra mí y llueva. Ahora, por supuesto, hará la Como estoy haciendo psicología inversa, el universo se dará cuenta y no lloverá. Pero bueno, yo por intentarlo, que no quede. Por hacer magia del caos, que no quede. Así que vamos allá con la magia del caos. Y si funciona, si cuando acaba la canción oís truenos, es que la magia del caos, la magia, queridos niños y niñas, funciona. Albert Hammond y It Never Rains en Southern California, sonando así de, pues oye, estupendamente bien.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true. Sure.
Hammond y Never Rains en Southern California. ¿O de los truenos? ¿Veis la lluvia? Pues esto lo he puesto un día antes, porque la magia del caos funciona. Vamos a la falta que no llueva, ya he quedado en ridículo absoluto, pero bueno, más en ridículo que queda a diario, pues tampoco, tampoco hay problema. Tampoco es una cosa ya que me afecte en demasía. Y hablamos de retrocontinuidades. Pues la primera que tenemos, ¿recordáis hace tiempo que hablamos hace unas semanas de un teaser Marvel que se llama The First X-Men? Los primeros X-Men, el primer X-Men. Pues ya sabemos qué va a ser. Va a ser una serie limitada, de 5 números, guionizada por Christos Gage y dibujada por Neil Adams. Ni más ni menos que el mítico Neil Adams vuelve a dibujar cosas importantes, vuelve a Marvel Neil Adams y dibujará esta historia de los primeros X-Men. ¿La historia de qué trata? Pues por lo visto parece que lo vecino, después de salir de Arma X, pues busca a unos cuantos señores más para hacer un grupo con no sé qué propósitos. se da de patadas con la historia original de Lobezno. Lobezno se escapa de Arma X y que me muero. Lobezno se vaga por los bosques canadienses, le encuentra Heather, ¿cómo se llamaba? Heather, no sé cuánto, la Alpha Flight, la encuentra y se lo lleva y le cuida y bueno, y intenta poco a poco que vuelva a ser humano, porque ha perdido toda la humanidad. Con las torturas de Arma X y con los bosques canadienses ha perdido la humanidad. Entonces, bueno, intenta que vuelva a ser humano. Charles Xavier intenta convencerle para que se una al Patrulla X para, en fin, para que busque el Patrulla X, es genial. Lo ves, no es remiso. Lo ves, no quiere unirse a ningún grupo. Lo ves, es un solitario. No quiere grupos. Quiere estar solo. Ayuda a Xavier, pero siempre estaba lo ves, no con que me voy, que no me voy, que me dejéis en paz. Yo estoy con la Patrulla X, pero yo a mi bola. Yo cuando quiera me piro y tan ricamente. Yo con vosotros no amo. A mí conmigo no conté para según qué cosas. Decía siempre lo ves, no. Porque no es solitario. Claro, ahora está en 17 grupos. En dos de Patrulla X, en los Vengadores, en no sé dónde. Y ahora también, pues ha querido ser de joven, hacer un grupo. Cosa que no le pega ni con cola. Pero bueno, retrocontinuidades. Y otra retrocontinuidad más es la que va a pasar en los Cuatro Fantásticos, porque va a haber otros Cuatro Fantásticos previos. Red Richard no está muy claro porque solamente hay imágenes de la Alemania nazi y de unos Cuatro Fantásticos raros. Cuatro Fantásticos nazis. No sabemos muy bien si será otra dimensión o será una retrocontinuidad que ha pasado con los Cuatro Fantásticos. Pero nos aseguran que esta saga, la última saga de Jonathan Hickman, va a cambiar completamente la historia de los Cuatro Fantásticos. De nuevo habrá otra retrocontinuidad y las cosas no son como parecían. Así que lo que creíamos que pasó realmente con el viaje de Red Richard y sus tres amigos al espacio y los rayos cósmicos no fue exactamente así. Hay que decir que ya ha habido más Cuatro Fantásticos raros, ya metieron unos Cuatro Fantásticos rusos que me metió Roy Thomas, ya están los enemigos de Hulk, los UFOs, que son un grupo que intenta replicar el experimento de Red Richard, y que en fin, que esto ya está muy visto, que unos Cuatro Fantásticos en la Alemania nazi a lo mejor no pegan ni con cola, pero bueno, retrocontinuidades. Le haré caso porque Jonathan Hickman me está gustando mucho en los Cuatro Fantásticos, ya estoy un pelín no cansado, pero sí estoy un poquito... No, insisto, no he cansado, pero ya el hecho de que pasen tantas cosas, que haya tantas tramas, tanto abierto y que no se cierra nada, y que todo sean nuevas tramas, nuevas sagas y que todo se alargue, que está muy bien porque es muy interesante todo lo que está contando, pero llega un momento en que de vez en cuando hace falta un número, pues oye, de refresco, un número que se va a tomar una hamburguesa, la cosa con Franklin, y bueno, y se encuentra con Spiderman y se van, o sea, al zoo, un número así chorrilla... De descanso siempre viene bien. O un número de que se den de tollinas con dos supervillanos. Sin más, tanto cósmico, tanta saga, tanta profundidad, por así decirlo. En un número de superhéroes, al final, alarga a mí personalmente, me acaba cansando. Claro que yo soy más simple, que me quedo mucho peto y soy medio tonto. Pero bueno, yo también es lo que tengo. ¿Qué vamos a hacer? Lo dicho, rato de continuidades. Yo creo que ya hay pocas cosas más que deciros. Así que vamos a irnos despidiendo si os apetece. Esto ha sido Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. La semana que viene nos veremos, si todo va bien, en directo. Disfrutar el fin de semana, disfrutar de la semana, disfrutar de muchas cosas. Pero direct, ¿pero qué queda 5 minutos? Ya, pero además puede una canción un poco larga y queremos que suene casi entera o lo máximo posible. Otro guitarrista, Steve Ray Vaughan, otro guitarrista bluesero mítico y fantástico, tocando su tema Cold Shot. De auténtica maravilla. Con Steve Ray Vaughan, Cold Shot, os dejamos, nos despedimos, nos vemos aquí la semana que viene. Ya digo, buena semana, buen fin de semana, pasarlo bien, sed felices y demás cosas que se suelen decir siempre. Nos vemos aquí la semana que viene. Steve Ray Vaughan, Cold Shot. Pues venga, a parir panteras. Sweet thing, held out a loving hand. Now I reach to kiss your lips. The touch don't mean a thing, and that's a ghost right there. Somewhere, you won't give me the time of day.
that's a ghost and thunder. Yeah, that's a day. That's a ghost and thunder. Appreciation.